Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de lunes 14 de junio. Como siempre, le invito a todos los aspiracionistas, si está usted de pie a estas horas de la mañana, es porque A, pues probablemente se va a ir a trabajar, B, está haciendo ejercicio, le diría C, está preparando a los niños para la escuela, pero eso todavía no va a empezar a ocurrir, así que pues enhorabuena, ¿no? Porque pues somos los que estamos a estas horas pues muy aspiramos a tener una vida mejor. Pero bueno, también aspiramos a estar informados y por eso le agradezco su sintonía para que tenga información de economía, negocios y finanzas, para que comparta conmigo sus opiniones. Me encuentra en Twitter en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905, también me encuentra en Instagram en Soy Rodpack, ahí también me dará mucho gusto saludarlo. Y quiero enviar un saludo a San Luis Potosí, allá nos escuchan en el 103.1 del FM, un abrazo a Carlos Torres y a Sara Sotres, que permiten que esta señal llegue hasta usted allá en Imagen San Luis, y comenzamos con el resumen de noticias.
Ahora, resumen empresarial.
Mire, primero le cuento que el fin de semana, de hecho ayer, se publicó en la primera plana del periódico The New York Times, un reportaje en el que se aseguró que hubo graves fallas en la construcción del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, los cuales habrían provocado el colapso de la estación Olivos, ocurrida en mayo, donde fallecieron 16 personas. Un dato importante compartido por el diario, que dijo tomó miles de fotografías del lugar y las compartió con varios ingenieros expertos, los cuales llegaron a una misma conclusión: la construcción era inestable e incapaz de soportar el tren. Esto se debe a que las vigas de acero no estaban construidas para sostener la estructura por sí misma, por lo que se colocaron pernos de metal para conectar el acero a la losa, y destaca que ambos materiales son más resistentes y actúan como una sola unidad. De acuerdo con los especialistas, la instalación de los pernos era tan irregular que parecía más la improvisación de una cuadrilla que la adherencia estricta a un plan de construcción. Y bueno, pues dice que se revisaron muchas miles de páginas, etcétera. Ha habido obviamente múltiples reacciones con respecto a eso, pero pues lo más importante es uno, pues lo, digamos, lo que significa justamente este diario, que tiene una enorme influencia, y dos, por otro lado, pues también digamos que ha sido pues uno de los trabajos que empieza a mostrar ciertas conclusiones. Y luego vinieron las reacciones ya muy temprano. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México negó categóricamente que en su administración se hayan utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer su trabajo, porque sobre todo el peso del asunto en el reportaje del Times es que pues era una situación desde su construcción, y en ese entonces era jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y la prisa que habría tenido. Eso es lo que señala, además del tema de los pernos, el periódico. Y bueno, pues al final lanzó una serie de tweets. Dijo la jefa de gobierno: habría que preguntarse qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo. La verdad es que cuando hace ese tipo de aseveraciones la jefa de gobierno, pues gana muy poco, ¿no? Es decir, queda muy mal, pero bueno, pues ahí está lo que dijo. Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard, también a través de su cuenta de Twitter, publicó una larga carta en la que va planteando algunos argumentos, planteando, digamos, lo que dijeron algunos de los que son citados en el reportaje, algunos de los funcionarios en ese momento, que fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, que no se encontraron irregularidades, etcétera. Aclara qué fue lo que hizo cuando estuvo fuera del país, en fin. Pues es un asunto que va a dar mucho de qué hablar a lo largo de esta semana, sobre todo, bueno, pues porque se detona, digamos, toda esta serie de reacciones. Por otro lado, también le cuento que el empleo formal no regresará al nivel reportado previo a la pandemia durante este año, pese a que se vislumbra un crecimiento económico de 6%. Manpower Group, consultoría especializada en capital humano, estima que en 2021 se registrará la creación de 400,000 nuevos empleos formales. Y es que justamente el viernes el IMSS indica que a finales de marzo, antes de decretarse la emergencia del COVID, el número de afiliados era de 20.482.943 afiliados. Luego de 9 meses de la pandemia, 2020 cerró con un déficit de 709.211 plazas laborales formales, dado que el número de trabajadores inscritos ante el IMSS a finales de diciembre fue de 19.773.000. De enero a mayo de 2021 se han recuperado 335.712 posiciones laborales formales. Sin embargo, vienen meses en los que cíclicamente se llevan a cabo bajas relacionadas con los ciclos de producción de la industria, las vacaciones en todos los niveles escolares, la conclusión de contratos temporales, entre otros. En el primer trimestre en curso, por ejemplo, se deben considerar las bajas anuales que ocurren en junio a causa de las temporadas de producción de las industrias y también ver cómo se transforma el panorama del empleo ante los cambios en los esquemas de contratación. En mayo se crearon 38.961 empleos formales, la cifra mensual más baja en lo que va de 2021, pese al semáforo verde en el país. Hablando de ello, la jueza primera de distrito en materia civil y del trabajo en el estado de Nuevo León, María del Carmen Leticia Hernández, concedió a la empresa Mary Kay una suspensión provisional contra la reforma que regula el outsourcing en vigor desde el 24 de abril. De esta manera, la mayor comercializadora de productos de belleza en México, que cuenta con una red de más de 300.000 vendedoras directas, podrá continuar con la subcontratación laboral de conformidad con las disposiciones que estaban vigentes antes de las modificaciones jurídicas. En su resolución, la juez señaló que la entrada en vigor escalonada del decreto podría contravenir los artículos primero y cuarto constitucionales que tratan sobre la igualdad ante la ley de los mexicanos, lo anterior porque la reforma de subcontratación otorga hasta el 1 de enero de 2022 para que la administración pública incluya en la nómina a los trabajadores que estaban en esta modalidad, a diferencia del sector privado que solo cuenta con 90 días. Pues es un tema clave, porque pues sí, tendría que ser al mismo ritmo. El próximo 18 de junio a las 10:30 de la mañana se llevará a cabo la audiencia para que el juez determine si coincide o no la suspensión definitiva, en lo que se resuelve el recurso de amparo, y supongo yo que vendrán más. Ahora, aquí es más complicado porque pues hubo un acuerdo del sector privado junto con la Secretaría del Trabajo y los sindicatos, y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá presión también para que muchos no se amparen, pero bueno, pues ahí Mary Kay ya lo hizo y ya se lo otorgaron provisionalmente. En temas internacionales, le cuento que en la cumbre de mandatarios del G7, el grupo conformado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y Japón, que son 7 de las economías más grandes, ahí no está China, por supuesto, lanzaron un plan llamado Build Back Better for the World, o Construir Nuevamente Mejor para el Mundo, una iniciativa que busca responder a las necesidades tremendas de infraestructura en los países de ingresos medios y bajos. De acuerdo con un comunicado publicado por la Casa Blanca, en concreto el proyecto irá dirigido a América Latina y el Caribe, África y el Indo-Pacífico. El plan quiere ser una alternativa al proyecto chino One Belt, One Road, o una ruta, esa más bien sería una suerte del camino a la seda, ¿no? Es decir, conectar Europa con Asia, y eso pues lo quieren hacer en China a través de financiar proyectos de infraestructura en Asia Central, etcétera. Bueno, el hecho es que con este plan que ha lanzado Build Back Better for the World, o Construir Mejor para el Mundo, el G7 quiere pues contrapesar, digamos, a la nación asiática. Es interesante porque estamos regresando a una suerte de guerra fría en donde se van formando bloques. Luego de que terminara la reunión del G7, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo que el grupo no se encuentra en un concurso en contra de China, sino que más bien se trata de un concurso en contra de gobiernos autócratas, y pues el de Xi Jinping evidentemente califica como uno. Pero esto fue lo que dijo Joe Biden.
I think we're in a contest, not with China per se, but a context with autocrats, autocratic governments around the world, as whether or not democracies can compete with them in a rapidly changing 21st century. And I think how we act and whether we pull together as democracies is going to determine whether our grandkids look back 15 years from now and say, did they step up? Are democracies as relevant and as powerful as they have been?
Bueno, pues ahí dice, creo que en una competencia no con China en sí misma, sino con una competencia con autócratas, gobiernos autocráticos de todo el mundo, sobre si las democracias pueden competir con ellos en el siglo XXI, que cambia rápidamente, y creo que la forma en que actuemos y si nos unemos como democracias, determinar si nuestros nietos miran hacia atrás 15 años y dirán, dieron un paso al frente, son las democracias tan relevantes y poderosas como lo son. Y bueno, pues ahí lo que dice Joe Biden. Sobre la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de una segunda investigación en China, esto fue lo que dijo Biden.
We haven't had access to the laboratories to determine whether or not, I have not reached a conclusion because our intelligence community is not certain yet. Whether or not this was a consequence of from the marketplace of a bat and, you know, interfacing with animals in the environment that caused this COVID-19, or whether it was an experiment gone awry in a laboratory. It's important to know the answer to that because we have to have access. We have to build a system whereby we can know when we see another transparent lack of transparency might produce another vaccine, another pandemic. We have to have access. The world has to have access. So we're trying to figure out at the G7 whether we could put together an international basis upon which we could have a bottom line with what the transparency accounted for.
Bueno, pues ahí vamos a hacer un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El viernes, el tipo de cambio cerró la semana perdiendo terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.21 pesos, 20 centavos más que el jueves. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.91 pesos, un retroceso de 1.01% para la moneda nacional. El balance semanal fue positivo para el peso, recuperó 0.15% de su valor.
Grupo Financiero Monex, en Imagen Empresarial.
Son las 6:16 a.m, esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, un saludo cordial a tu auditorio.
Oye, pues, ¿qué esperamos para los mercados esta semana? Sin duda, la pasada pues fue datos de inflación, etcétera. ¿Cómo arrancamos?
Pues sí, mira, otra vez el tema de la inflación sigue siendo la variable que hay que seguir tanto en Estados Unidos como en México. O bien sabemos, pues, esta situación de este efecto de aumento en algunos productos y mercancías, pues ha hecho que el tema de la inflación sea recurrente en las agendas. Esto ha generado en algunos momentos periodos de volatilidad, principalmente en Estados Unidos en el sector de tecnología, en donde pues obviamente las valuaciones y el desempeño del Nasdaq en 2020 pues fue pues muy muy sobresaliente. Me gustaría destacar que obviamente ya la tasa en Estados Unidos hoy valida un ligero respiro respecto a los momentos de coyuntura más complicados que se vieron hace algunos meses, en donde el nivel de 1.8 pues más o menos daba la pauta que toda la gente estaba esperando el tema de inflación y que el ciclo de alza de tasas pues iba a ser recurrente. Para esta semana sí será importante validar, Rodrigo, el tema de la conferencia del presidente de la Fed, en donde estos comentarios pues podrían ratificar el escenario de inflación y principalmente esta coyuntura de alza de tasas que se espera en el futuro, pero sin embargo con la coyuntura actual de esta variable macroeconómica que hemos estado comentando, pues será clave para evaluar. Como tú también apuntabas, pues en México sigue siendo un factor importante, es decir, todos los economistas dentro del gremio pues han hecho revisiones a esta variable y más o menos el promedio ya se ubica en niveles de inflación del 5% para este año. Será clave pues ver esta lectura tanto en Estados Unidos como en México. También sabemos que el tipo de cambio pues ha reflejado una importante apreciación, un ligero respiro de lo que veíamos hace algunas semanas.
Sí, por supuesto, clave. Ahora, ¿qué se ve en cuanto al tipo de cambio? Sin duda, el proceso electoral, no solo en el tipo de cambio, pero pues por lo menos lo que se expresa en los mercados, tanto la bolsa como etcétera, pues fue de cierta calma. Hemos visto que se ha mantenido sólido y luego vinieron los nombramientos tanto del que será el próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Arturo Herrera para el Banco de México, y pensaría que al menos viendo los mercados, pues no hubo mayor preocupación.
Sí, mira, hay una mezcla de factores positivos que han hecho que el peso se muestre resiliente en esta coyuntura. Veníamos solamente en una visión del dólar index con un ligero respiro y eso pues también favorece. Como segundo factor, pues tú bien apuntas el tema de elecciones, que lo importante es que pues toda la gente pudo emitir su voto y eso generó pues un ambiente de certidumbre en donde observamos que el tipo de cambio después de estar casi en niveles del 2020, pues regresó a los niveles de 19.90, incluso estuvo por debajo ya de los 19.70. Consideramos que la tendencia de tipo de cambio puede ser similar. Habrá que estar muy atentos a esta semana, como bien te decía, no solamente se apunta los comentarios de la Fed, sino también hay reunión de bancos centrales, por lo cual la coyuntura sigue siendo pues, más de atención a este escenario y no vemos que el tipo de cambio pueda tener pues, cambios abruptos en esta semana. Sin embargo, pues habrá que estar atentos. Tanto en la agenda económica, pues lo que más destacaría sería este efecto. Y como vemos también en el tema de los mercados, pues habrá una recuperación después de que el mes de mayo, pues fue un mercado, digo, fue un desempeño pues prácticamente flat para la mayoría de los índices americanos. En el caso de México fue sobresaliente, pero pues habrá que estar atentos, Rodrigo.
Sí, sin duda habrá que estar atentos y pues varios asuntos que, como dices, la verdad es que no se ve algo, pero sí hay que observar a la Fed porque eso va a determinar pues el reto del que probablemente será el próximo gobernador del Banco de México, entendiendo que es un órgano colegiado que es Arturo Herrera, sobre todo si empieza un proceso de aumento de tasas allá en Estados Unidos a finales de este año o principios del próximo, y eso pues va a significar un reto en la política monetaria mexicana y hay que observarlo con atención este discurso que ya nos mencionabas, Roberto, así que seguiremos muy atentos. Muchas gracias, como siempre, por el análisis.
Rodrigo, muchas gracias. Un saludo cordial del territorio y excelente semana a todos.
Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, coordinador de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.
Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios.
Mire, le cuento que luego de 12 años del gobierno de Benjamin Netanyahu, es que ya le iba a decir Bibi Netanyahu, como le dicen allá en Israel, dejó de ser ya el primer ministro de ese país, de Israel. El parlamento, la Knesset, aprobó la conformación de un nuevo gobierno por 60 votos a favor y 59 en contra. El nuevo ejecutivo estará integrado por una coalición de partidos sin precedentes y el primer ministro será Neftalí Bennett, político de derecha, líder del partido Yamina. Para lograrlo, tuvo que llevar a cabo una coalición con el partido Yesh Atid y su líder Yair Lapid, que es, digamos, la izquierda allá en Israel. Es muy interesante porque Lapid en realidad fue el arquitecto de esta alianza y para lograrla, pues le dijo a Neftalí Bennett, bueno, te vas, convierte en primer ministro, ya nos tocará a nosotros. De otra forma, esto no estaría ocurriendo. El arreglo consiste en que ahora, de ahora hasta septiembre de 2023, Neftalí Bennett será quien tenga las riendas del gobierno, que después pasará por 3 años más a Yair Lapid. Además, algo bien interesante es que hay un gobierno, más bien no, un partido musulmán, me parece que hay cuatro en Israel. Uno de ellos es la primera vez que va en alianza con partidos, llamémoslos judíos, o bueno, en el panorama israelí, pues así funciona, pero sí es todo un hito, sobre todo pues porque van a conformar gobierno. Esta decisión acaba con más de 2 años de parálisis política en Israel, en los que se llevaron a cabo dos elecciones. Obviamente Benjamin Netanyahu, pues es un gigante de la política de Israel, pero se va fuertemente cuestionado por temas de corrupción. Digamos, nunca pues dio fue colonizando digamos ciertos lugares y eso, bueno, pues no permitió que se diera la paz, pero lograron también entendimientos pues, con Emiratos Árabes Unidos, todavía en tiempos de Trump, en fin, un legado muy complejo, le digo muy cuestionado, y pues se termina entonces después de 12 años el liderazgo de Benjamin Netanyahu, una de las naciones, por supuesto, más innovadoras del planeta, una de las que justamente logró un proceso de vacunación bastante rápido, una nación además, pues ya le decía, además de innovadora, pues que se encuentra en el corazón del Medio Oriente y que siempre es un factor clave para explicar esa parte del mundo. Por otro lado, esta mañana la Bitcoin tiene un precio de $39,226, un avance casi de 9%. Este incremento se dio, adivina por qué, pues un comentario de Elon Musk. Es difícil pensar en un activo de inversión que es tan susceptible a los tweets de Elon Musk. Y es que el fundador de Tesla dijo en una respuesta a unas críticas que le había hecho algún otro ejecutivo, que su compañía retomará las negociaciones con la Bitcoin cuando los que se dedican a minarla utilicen por lo menos 50% de energía renovable. Además, Musk indicó que su compañía vendió alrededor del 10% de su posición en Bitcoins, por eso lo estaban criticando, porque decían, pues nada más anda manipulando al mercado, y él decía que no, que lo hicieron para probar al mercado. Y es que a inicios de año, Tesla comunicó que tenía 2.500 millones de dólares en su tesorería de bitcoins. En ese momento Elon Musk indicó que su compañía estaba pensando en aceptar esa criptomoneda para la compra de vehículos, pero luego dio vuelta en U y dijo, pues es que eso no va de acuerdo con nuestra misión de impulsar las energías verdes y pues no las vamos a aceptar porque es poco eficiente desde un punto de vista energético la minería de estas criptomonedas, y pues eso hizo que el precio cayera, además de la Dogecoin, que esa es una verdadera broma, pero pues ahí sigue subiendo de repente. El hecho es que ahora arranca la moneda con pues el impulso que le puede dar Elon Musk a este asunto, y sin duda pues se convierte en un asunto clave, pero le digo, pues muy susceptible, y es difícil un activo que sea de esta naturaleza. Por otro lado, le cuento que en tan solo 8 meses, 3 empresas ganaron el título de unicornios. Trata de Kavak, Bitso y Clip. Mientras tanto, en el mundo de las inversiones y los negocios, todo apunta a que el cuarto llegará muy pronto. Se trata de Justo. Usted ha escuchado aquí a Ricardo Veder, el fundador de Justo, que antes era de Cabify. Bueno, pues de acuerdo a una nota de mi compañera Erendira Espinosa, pues es la que se ve como el siguiente unicornio mexicano. Yo creo que todavía va a haber más. La meta de esta empresa es convertirse en el supermercado favorito de América Latina en 10 años, y está claro que en el camino uno de los pasos será convertirse en un unicornio, es decir, en una empresa de rápido crecimiento con valor superior a los 1.000 millones de dólares. Pues sí, tiene un modelo de negocio interesante. Ojalá lo logre Ricardo Veder. De hecho, aquí la presentó la primera vez cuando lanzó. Fue aquí en Imagen Empresarial, y bueno, pues sí que se convierte pues en uno de los posibles unicornios que vendrán más adelante. Vamos a hacer un corte, son las 6:26, regresamos en un momento.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Mucho gusto saludar esta mañana a David Miller. Él es el Country Manager de Amazon en México. David, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, debo aclarar, videollamada. Oye, primero lo primero, Amazon es pues una de las empresas más grandes del mundo, un jugador enorme que en los últimos años ha crecido en México también de manera acelerada. ¿Qué comprende Amazon México hoy por hoy?
Pues mira, tenemos varios negocios. Tenemos lo que la mayoría de la gente conoce, que es el sitio de ventas en línea, amazon.com.mx. Tenemos un servicio de video, Prime Video, donde hay series y películas. Tenemos Amazon Music, que es un servicio de música. Y también tenemos AWS, que es nuestro lado donde hacemos todo lo que es computación en la nube.
¿Y qué presencia tienen todos estos componentes de la empresa en México?
Pues mira, todos están presentes. Empezamos con el sitio de ventas en línea. Fue lo primero que se lanzó en junio de 2015. Y poco a poco fuimos lanzando los demás. Entonces ya todos están presentes y todos creciendo de buena manera.
Qué interesante. Y saber, David, ¿cómo les fue en el 2020? Sobre todo porque fue un año en donde se observó, pues en todo el mundo, pero México no fue la excepción, un crecimiento bien acelerado del comercio electrónico. ¿Cómo fue la historia para Amazon?
Fue un año de muchísimo crecimiento y pues como lo mencionaste, la pandemia aceleró ese crecimiento. Veníamos a una muy buena racha de crecimiento, pero se aceleró. Y una de las cosas muy importantes para nosotros fue el seguir entregando nuestros paquetes muy rápido, el tener muy buen servicio. porque para nosotros es muy importante que la gente que venga tenga una buena experiencia. Entonces fue un desafío el poder crecer y poder mantener ese nivel de servicio, pero lo logramos y pues estamos muy contentos de que la gente también se ha suscrito mucho al servicio de Prime, que es una membresía que por 99 pesos damos los envíos gratis, damos series y películas y música. Y es algo que cuando la gente lo prueba, pues sigue regresando, le gusta y regresa a comprar otra vez o a ver su serie favorita.
Claro, ¿y se puede saber cuántos usuarios Prime hay en México? ¿Cuántos suscriptores?
Pues mira, no damos los números por país, pero tenemos cientos de millones de usuarios alrededor del mundo.
Claro. Ahora, por otro lado, ¿qué significa un país como México en el universo Amazon? Evidentemente, Estados Unidos es enorme, están presentes pues en muchas geografías, pero ¿dónde podríamos identificar a México en términos de la importancia de la operación en la parte de comercio electrónico y en lo demás, ¿no? En Amazon Web Services, que también tiene una presencia clave.
Sí, mira, México es un país clave, es un país muy importante. Digo, como mencionas, hay países como Estados Unidos o algunos de los países más grandes de Europa que son mucho mayores. Pero México tiene un mercado muy interesante, una población muy interesante, y hemos visto que la gente ha reaccionado muy bien al servicio. Aunque el comercio electrónico todavía es relativamente nuevo en el país, lo que vemos es que a la gente le gusta, que puede encontrar lo que busca y que ni siquiera tiene que salir de su casa, sino que lo piden y en algunas ocasiones hasta el mismo día que lo pidieron les llega. Entonces es un servicio que ha gustado mucho y sí, México es un país estratégico y es por eso que seguimos expandiéndonos y que tenemos todas estas divisiones de la compañía que te hablé, porque es crítico. Y digo, no en todos los países, por ejemplo, tenemos producciones locales como De Viaje con los Derbez o otras grandes producciones que hacemos localmente. Y estos son ejemplos de lo importante que México es para la compañía.
Por supuesto. Y hablando de esta parte, ¿cuánto ha invertido Amazon en México? Porque de manera reiterada vamos viendo centros de distribución y es que el crecimiento tiene que ir acompañado de infraestructura, es decir, pues todo lo que implica concentrar los paquetes, etcétera, distribuirlos. ¿Cuál ha sido la inversión de Amazon en México y hacia dónde se sigue viendo?
Sí, mira, son cientos de millones de dólares lo que se ha invertido y hemos, como dices, hay mucha infraestructura como los centros de distribución, las oficinas, pero también lo que es importante es que hemos generado más de 10,000 empleos directos e indirectos. ¿Y hacia dónde seguimos? Bueno, pues seguimos creciendo. Una parte importante para nosotros son las pymes. Entonces hacemos muchos esfuerzos para que más pymes vengan con nosotros y estén vendiendo. Otra parte que es importante es pagos y ayudarle a la gente que pueda pagar de la manera que más cómoda sea para ellos. Por ejemplo, pago en efectivo. Por ejemplo, ya puedes pagar para la membresía Prime en efectivo, que es algo nuevo que acabamos de lanzar. Y definitivamente la logística, ¿no? Eso anunciamos, tenemos actualmente 7 centros de distribución. Anunciamos 2 nuevos centros recientemente y seguiremos abriendo y anunciando más para seguir teniendo esa entrega rápida en todas partes.
¿Aquí en México utilizan aviones para entregar?
Mire, es algo que estamos evaluando. La mayoría de las entregas son todavía por carretera, pero sí, ya es algo que no tarda.
Por supuesto. Ahora, en la parte de AWS, ¿ven la posibilidad de poner un data center aquí en México? Porque, bueno, pues son un jugador ustedes formidables de la nube y tienen un montón de clientes acá. ¿Eso podría ser está en el escenario, digamos?
Mire, sinceramente no tengo los detalles precisos de esa división, pero sí es algo que podría investigar y te comento después.
Por supuesto. Ahora, por otro lado, hablabas hace rato de las producciones locales. ¿Cuántas producciones locales han hecho en México? Está Cortés, Los Derbez, etcétera, De Viaje con Los Derbez. ¿Cuáles más vienen y más o menos cuántas están produciendo acá en nuestro país?
Mira, si bien recuerdo, como sabes, tenemos ya años con este servicio. Sí. Si bien recuerdo, son aproximadamente 20 producciones locales. Pero mira, siempre las queremos mantener como sorpresas. Claro. Así que la de Derbez, De Viaje con Los Derbez número 2, acaba de salir. Pero pues mira, sigan checando y ya sea por los anuncios que tenemos o en el mismo sitio vas a ver las nuevas que vienen. Pero la respuesta ha sido excelente. Lo que es muy emocionante es ver que aunque hay producciones globales o de Estados Unidos que tienen grandes presupuestos, las producciones locales ganan muchas veces en cuanto a número de audiencia, en cuanto a simplemente el interés que generan. Entonces, claramente estamos haciendo bien algo con el público mexicano con estas series.
Claro, sí, eso es fundamental. Y ahora además van a tener el catálogo de MGM, de Metro-Goldwyn-Mayer.
Sí.
Y seguramente ahí lo estamos viendo. Ahora, en lo que se refiere a la parte de comercio electrónico, hablabas de un asunto bien importante y es Amazon como un marketplace, es decir, como un lugar en donde las pequeñas empresas venden. Ahí, ¿cuál ha sido la experiencia y sobre todo, cuál es el ecosistema que hoy alimenta a Amazon en esa parte?
Sí, mira, es una parte fundamental para la compañía, para el éxito compartido que tenemos con las pymes. Y más del 60% de las ventas de la compañía a nivel global vienen de compañías que son terceros, que es este marketplace. Y eso ha sido algo muy importante para nosotros en México. Y de hecho, nos hemos enfocado, bueno, primero en traer a miles de empresas, pero también en específicamente apoyar lo que es mexicano. Entonces, tenemos secciones, por ejemplo, hecho a mano, hecho en México, marcas mexicanas, incluso selección de Shark Tank México, donde de esta manera mostramos lo que se está haciendo en México. Y también un aspecto muy interesante es que podemos ayudar a estas compañías no solo a llegar a todo el país, sino también llegar a otros países. Te doy el ejemplo de una compañía que se llama Armario Joyería. Esta es una compañía 100% mexicana y estamos a punto de recibir su primer envío que va a ser vendido en Estados Unidos.
Wow.
Entonces es un ejemplo emocionante de que no solo pueden ampliar su mercado y llegar a todos los estados, sino que también pueden llegar a otros países.
Eso realmente es impresionante, como lo dices, porque sobre todo uno de las, digamos, aspectos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o el USMCA, que vino a sustituir al antiguo NAFTA o Telecán, pues es justamente esta posibilidad de, digamos, tener comercio electrónico. Ustedes son el jugador obviamente más grande, pero esta parte es importante porque cómo habilitar a muchos negocios en México que puedan llegar a ese potente mercado que es el de Estados Unidos. ¿Qué tan complicado es esto, en términos de esta compañía de joyería que nos cuentas? ¿Qué tan difícil es y sobre todo, digamos, cuáles son las barreras que pudiera tener una pequeña empresa que nos está escuchando y que a lo mejor pues vea ahí un área interesante?
Sí, mira, nosotros tratamos de ayudarles lo más, pues, para hacerlo lo más fácil posible. Sin embargo, sí hay todavía procesos, sí hay un proceso de importación, exportación en este caso, hay impuestos que se tienen que cubrir. Realmente no es algo imposible, ¿no? O sea, es algo que sí lo están haciendo y lo están haciendo muchísimas compañías, pero sí requiere atención, ¿no? Sí requiere, no es nada más mandarlo y ya está listo, sino que sí hay que entender el proceso, pero nosotros hacemos todo lo posible para que sea fácil. Sin embargo, seguimos mejorando, ¿no? O sea, seguimos tratando de hacerlo más sencillo, Y una de nuestras, digamos, una de nuestras premisas como compañía es siempre seguir mejorando. Y entonces yo te diría hoy, dijera, si es complicado, sí, bueno, sí hay algunos pasos a seguir, pero el próximo año va a ser más fácil y el próximo año se va a ser más fácil. Pero lo que sí te diría que entre más temprano lo hagan, más éxito van a tener, porque van a ser, si alguna compañía lo está considerando, si lo hacen ahorita, van a tener más éxito que si lo hacen en 3 años.
Vamos a hacer un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial, no le cambie. Continuamos con la entrevista con David Miller, el Country Manager de Amazon en México.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Son las 6:44 a.m. Continuamos la conversación con David Miller, el director general de Amazon en México.
La estructura de costos es más alta porque está denominada en dólares, pues no debe ser necesariamente el camino de reversa también. Exacto. Estabilizado, ¿no? Entonces, y hay muchos vendedores en Estados Unidos para México, así que tendría que haber más de México para Estados Unidos.
Exacto, ¿no? Y de que se puede, se puede. Y como sabes, hay una población hispana muy grande en Estados Unidos y principalmente de origen mexicano. Y buscan esos productos, ¿no? Sea joyería, sean artículos personales, sean productos de belleza, artesanías. O sea, a la gente le gusta comprar cosas de México en Estados Unidos. Entonces, el mercado y el potencial está ahí. Es cosa de que se metan y lo empiecen a vender.
Sí, creo que hay una gran oportunidad. Ahora, por otro lado, ¿cómo se han comportado los patrones de consumo? Yo sé, leo las cartas que Jeff Bezos, que ahora va a pasar la estafeta de CEO, y que dice siempre, hay que estar como en el primer día uno y pensar en el centro de la ecuación, el cliente. ¿Cómo se ha comportado el cliente mexicano, pues ya en este 2021, con los datos que ustedes van viendo? Sobre todo porque, ¿qué tanto quedó el registro, digamos, de los que ordenaron por primera vez en Amazon y que, pues quizás antes no lo hacían y ahora ya se quedaron ahí? ¿Qué tanto quedó este registro de personas que ya llegaron para quedarse como clientes?
Sí, tuvimos un gran crecimiento. Gente que no nos había considerado el año pasado se apuntó y empezó a pedir. Y lo que vimos, lo que nos da mucho gusto, es que se han quedado. La mayoría de los que vienen se quedan. Y de hecho, la mayoría de nuestros clientes toman el programa Prime con envío gratis y con las series y películas. Lo cual por 99 pesos les da un muy buen valor por su dinero, y creo que es lo que hace que cuando alguien lo compra, pues ya remueves esa barrera de cuál es el precio de envío y cuándo me va a llegar, sino que les llega todo muy rápido, no se tienen que preocupar por el precio de envío. Vimos también que un área que creció mucho fue todo lo de productos de consumo, sean pañales, leche, refrescos, todos estos productos de consumo diario crecieron. También cosas relacionadas a oficina, sean monitores, computadoras, escritorios, sillas. Y también hemos visto que la gente ya está más cómoda comprando productos más caros. Y muchos empiezan comprando, bueno, pues voy a comprar algo de 500 pesos y a ver si me llega. Y por supuesto que les llega, ¿no? Les llega en la fecha que prometimos, les llega en perfecto estado. Y entonces ya se sienten cómodos pidiendo algo de 1,000 pesos, algo de 2,000 pesos. Entonces es un rango, ¿no? O sea, es un rango. Claro. Desde que la gente pide una botella de aceite para cocinar hasta una televisión de 50 pulgadas.
Sí, eso es fundamental. Ahora, ¿cómo se enfrenta en México la ecuación? Pues de que es una geografía muy distinta, por ejemplo, Estados Unidos, en donde cada quien tiene su Porsche, los números son consecutivos, las calles son ordenadas, y aquí en México la verdad es que desde el punto de vista de la nomenclatura de las calles y la dificultad incluso de dejar el paquete, pues no es tan sencillo. ¿Cómo ha enfrentado Amazon ese reto?
Sí, es interesante, y como dices, es un poquito más difícil. Mira, tenemos nosotros nuestra propia fuerza de gente que conoce cómo distribuir y cómo entregar. Y una de las cosas que hacen muy bien es que piden direcciones. Ajá. Y suena muy sencillo, pero es así como encuentras muchas veces la calle a la que vas o la puerta, que es la puerta roja. También la gente, cuando está escribiendo su dirección en el sitio, le dejamos que nos ponga los detalles.
Claro.
Entonces alguien puede decir, ah, sí, es la puerta roja que está junto a la farmacia X. Claro. Entonces con esas pistas, con esos detalles, lo podemos encontrar. Y si no, a final de cuentas, el conductor puede mandar un texto a la persona y decirle, oye, estoy aquí, pero no veo la puerta roja. Ah, mira,
sí, claro.
Es en la otra cuadra.
Claro.
Entonces, digo, nos las ingeniamos, pero sí, pues llegamos a todas partes, ¿no? Que es lo importante para que la gente pueda recibir su producto. Y también, de hecho, a tu punto de que no hay como en Estados Unidos, que simplemente lo puedes dejar en la puerta. Una nueva modalidad que tenemos es que puedes pedir que se mande tu producto a una tienda, como un Oxxo, y ahí lo recoges. Entonces, si alguien no va a estar en su casa o por cualquier razón se le hace más cómodo de esta manera, pues te lo podemos entregar en otro lugar. Y pues así, ¿no? Es un ejemplo de una innovación que siempre seguimos viendo cómo hacerlo para que sea más cómodo para los clientes.
Sí, eso es fundamental. Me puedo imaginar el famoso déjeselo a Doña Mari, pero ya institucionalizado, ¿no?
Porque exacto, un poquito más organizado.
Claro. Por otro lado, vienen los Amazon Prime Days, justamente, es decir, su periodo de ventas. ¿Cuál es la expectativa que tienen para ellos?
Sí, mira, muy emocionado. Este junio 21 y 22 es Prime Day, que se ha vuelto un evento global. Empezó en Estados Unidos y pues ya en todos los países donde estamos se hace. Mira, es algo que nos emociona mucho porque es nuestra manera de darles las gracias a todos los que son miembros Prime. Y pues en resumen, son las mejores ofertas del año. O sea, tenemos 2 días de ofertas que lo que estés buscando desde una computadora, un par de audífonos, hasta un detergente o pañales, ahí los vamos a tener a precios excelentes. Trabajamos con todos nuestros suplidores para que nos ayuden a tener ofertas espectaculares. Y pues es eso, son días de no parar. O sea, no paramos nosotros en estar enviando cosas, pero no paramos también de que cada vez, aunque vengas media hora después o un día después, encuentres unas ofertas súper, súper atractivas.
David, dice, a ver, ¿el volumen que venden en estos días especiales es comparable, digamos, con las temporadas altas, pienso, el fin de año, que supongo que es como en todos los negocios el ciclo fuerte para ustedes? ¿Sí se compara o se logran detonar esa demanda extraordinaria?
Sí, es lo que ha sido muy impresionante de Prime Day, que se compara a esas fechas de fines de año, que nunca nadie lo había logrado. O sea, en todo el mundo había tiendas que habían tratado de hacer ofertas en el verano y le ponían diferentes nombres y sinceramente nunca nadie había logrado algo que pegara de esta manera. Y es lo que nos emociona, que tenemos un evento que la gente ya reconoce y que llega a ser de ese tamaño. O sea, son millones y millones de artículos que se venden en 2 días. Lo cual nos emociona a nosotros, pero bueno, nos da gusto que le emocione a la gente y que vengan a ver todas las ofertas que tenemos.
Claro. Oye, ya por último, saber cómo es trabajar en Amazon y tú como el Country Manager, ¿cómo transmites la cultura de Amazon? Que hace un rato decía, pues es muy patente y muy transparente en el caso de Jeff Bezos, pero ¿cómo es en tu experiencia personal estar en Amazon? Y segundo, ¿cómo logras transmitir esa cultura a pues una organización ya muy grande? Ya nos decías más de 10,000 personas que han contratado por acá.
Sí, es emocionante, es divertido estar en un lugar que esté creciendo tanto, que estemos contratando gente, que estemos innovando. Y la cultura está centrada en servir mejor al cliente. Entonces, todo lo que yo hago y todo lo que comunico yo a mi equipo es cómo podemos hacer algo que sea mejor para el cliente. Y sean los pagos en efectivo, sea tener más selección, sea entregar más rápido. Todo siempre está pensado en el cliente. Y eso es diferente, ¿no? Si lo comparas en otras compañías, tal vez piensan en cómo crecer o cómo subir sus ganancias y para nosotros nuestro enfoque en el cliente nos da como resultado esas cosas, nos da crecimiento, nos da más ganancias, pero siempre es ver qué es lo que necesita el cliente y cómo se lo podemos entregar de manera más rápida, de mejor manera. Y pues bueno, es una fórmula que ha funcionado bien, entonces es la fórmula que vamos a seguir manteniendo.
Y por último, saber cuál es el componente, digamos, mexicano, porque llevar esta cultura, sobre todo pasar en un crecimiento tan exuberante, hasta 10,000, sí, pues es como una startup, no es normal, digamos, hacer contrataciones a esa tasa tan acelerada, es difícil, sobre todo porque tienes que rápidamente lograr transmitir la cultura, que se asimile y que funcione. ¿Cuál dirías tú que ha sido la experiencia de Amazon desde esa óptica acá en México?
Es el hacer Amazon a la mexicana. porque, como dices, como estábamos hablando del ejemplo de encontrar las direcciones, ¿no? No podemos esperar que todas las calles estén perfectas y los números estén en orden. Entonces, tenemos que innovar de una manera que funcione acá. Y mi misión es que Amazon se vuelva la tienda favorita de todos los mexicanos. Y eso consiste en que yo te diría que los mexicanos tienen derecho a encontrar exactamente el producto que buscan, encontrarlo al mejor precio y con un servicio excelente. Y pues eso tiene sus diferencias, ¿no? El producto que busquen tal vez sea una salsa picante, sea una ropa hecha a mano, sea algo importado, no importa. Tenemos que tener absolutamente todo a ese precio, que sea el mejor precio en el mercado y que te sorprenda que lo hayas pedido esta mañana y en la tarde al llegar a tu casa ya está el producto. Incluso entregamos a veces más rápido que en ciudades en otros países. Yo te puedo decir que en la Ciudad de México entregamos productos a veces más rápido que en Seattle, que es donde está la base corporativa de la compañía. Y es porque tenemos una fuerza de trabajo muy dedicada y también porque, como te digo, hemos encontrado cosas que las hacemos a la mexicana y hacemos los procesos más rápidos y más eficientes. Entonces es eso, es hacer Amazon a la mexicana para adaptarnos al cliente mexicano y ofrecerle el mejor servicio posible.
Y estoy seguro que además les va a ayudar en su expansión en otros mercados que pueden ser como el nuestro, como el de México, y entonces Amazon a la mexicana será toda una escuela de práctica para conquistar el mundo, que ese es pues finalmente uno de los objetivos. David, realmente agradezco mucho tu tiempo, ha sido un gusto platicar contigo, ver pues al liderazgo de Amazon, una empresa que se hace cada vez más cotidiana para millones de mexicanos, y pues mucho éxito en los días Prime que vienen.
Muchas gracias, Rodrigo, y ahí los esperamos a todos, junio 21 y 22.
Gracias, David.
Bueno, pues ahí escuchamos a David Miller, el Country Manager de Amazon en México.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Mire, le cuento que allá en Estados Unidos, Novavax, que es una empresa de ese país, acaba de dar a conocer los resultados de sus estudios clínicos en Estados Unidos y México en una vacuna que es de dos aplicaciones. Y bueno, pues resulta que tiene una eficacia de 90%, similar a la de Moderna y Pfizer-BioNTech, y más alta que la de Johnson & Johnson. Además, ha mostrado una eficiencia de 100% en prevenir un COVID moderado o incluso severo, o sea, es una gran vacuna. Sin embargo, podría tardar hasta septiembre cuando le den autorización de parte de la FDA de emergencia para ese país, y dado que hay tantas vacunas, pues no está sencillo, incluso le podrían decir que pues aplique a una protección total, pero bueno, pues ya hay una nueva vacuna. Con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado, a todos los aspiracionistas que arrancan en México en este inicio de semana ya desde temprano. Invitarle a que descargue el programa de radio. Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen Radio.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.